Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas, a todos los amigos de la UPV Radio. Como es habitual, un miércoles más para hablar de fallas. Y para hablar de fallas con una persona que mayor experiencia no puede tener. Si hay una comisión en Valencia que trabaja por las tradiciones, que cada año se supera a sí misma, esa es la falla de Duque de Gaeta, Puebla de Farnals. Y al frente de todo ello, Marco Soriano, su presidente, 25 años ya en el cargo. Vamos a hablar con él durante todo el programa de todas las actividades que realiza esta comisión y de su experiencia como presidente, anécdotas y recuerdos también que alguno nos contará, y lo hacemos en unos minutos. Marco Soriano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues yo encantado, mira, de poderos acompañar, porque es la primera vez que visito estos estudios, cosa que me alegra enormemente, y siento no haberlo podido hacer antes, ¿no? Pero bueno, encantado de encontrarme aquí y de poder hablar de fallas un ratito, por lo menos.
Menudo mes lleva, bueno, el Duque, ¿eh?
Sí, la verdad es que desde el verano aquí, pero bueno, prácticamente este último mes ha sido espectacular, por lo menos en lo que a resultados se refiere. Ya muchos meses de trabajo, pero al final, es de esas rachas positivas que se generan de vez en cuando, porque es verdad que participamos en muchas actividades y que habitualmente pues hay buenos premios, ¿no? Pero cuando se sucede una racha así es impresionante, ¿no? Y fíjate que estamos todavía pensando de lo que ocurre con teatro, con declamación y tal, pero ha sido un último mes muy, muy bonito, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de todo ello, pero yo quisiera empezar por el principio. Uh-huh. Por el principio. Llevas 25 años en el cargo.
Sí.
¿Y cuál es el inicio anterior a ese? Es decir, ¿tú siempre has sido de Duque de Gaeta?
Sí, bueno, yo de niño por circunstancias, ya sabes que al final estas cosas se movían por las amistades de los papis, ¿no? Uh-huh. Entonces mi padre, que era camionero, hacía la ruta Madrid-Valencia, era el que traía la revista Hola a Valencia, era curiosísimo. Pues él tenía, echaba la partida, lo que se decía, echar la partida, ¿no? En el Bar Vicente, en la Avenida del Puerto. Uh-huh. Y entonces, pues ahí tenía todos los amigos, los buenísimos amigos de la falla, entonces de la Floresta, Doctor Marlucán, de la Avenida del Puerto. Y ahí fueron mis orígenes, porque mis padres son muy, muy fallos, o sea, han sido muy de falla. Yo tengo fotos de bebé, vestido en Madrid, pues son de Toledo. Yo no habían sido falleros hasta que, en circunstancias, ¿no? Cuando yo ya he sido mayor, ¿no? Pero sí que habían sido muy de fallas, y ya te digo, yo tengo fotos pues en el barrio de Orcasitas, en Madrid, siendo bebé, vestido de Torrentín o en Toledo. Y desde que, bueno, pues de prácticamente nacimos, todos los hermanos hemos sido falleros, pero ya te digo, empezamos en la comisión de, ya después de algunos años, ¿no?, de inicio, en la comisión del doctor Manuel Candela, Avenida del Puerto. Pero al final, pues estas cosas que tiene la vida, ¿no?, que la discusión tonta esta de fallo, tenía todos los amigos en, claro, yo vivía arriba del casal de Duque de Gaeta. Uh-huh. Y ahí tenían mis amigos de la calle y tal, y bueno, pues estas típicas discusiones de falla, que al final que sí, que no, que mis niños no se han enterado porque todos iban los cobradores a cobrar a casa y tal, y bueno, pues pasa por el casal y la merendola de estas, y no nos habían avisado, se molestó un poco, y pues nada, yo al final me vino un poco bien, ¿no?, porque ya con 11 años, 10, 11 años, pues ya me tiraba mucho. Siempre tengo muy gratos recuerdos de Manuel Candela, y eso para mí es mi falla también, pero claro, ya tengo los amiguetes ahí abajo y me meto de lleno en Duque de Gaeta, con la suerte de tener un extraordinario delegado infantil, es que me permitió hacer lo que me gustaba hacer.
Uh-huh. Con 11 años.
¿Eh? Sí, prácticamente 10 años tendría, sí.
Porque... ¿Y qué era lo que te gustaba hacer?
Pues yo es que era muy teatrero, muy, muy payaso. A mí me gustaba mucho, he sido muy deportista, aunque ahora mi físico no lo denota, ¿no? No, nadie lo diría, pero he sido muy deportista, estaba en la Escuela de Atletismo de Valencia, pero a mí realmente me gustaba hacer espectáculos a mis amigos de la calle. Uh-huh. Yo se sentaba en la persiana, yo siempre estaba, pues, haciendo tonterías, o no sé, actuando, contándoles chistes, era una persona muy alegre. Y cuando entré en la comisión, Duque de Gaeta tenía entonces Pascual Sanz, un extraordinario delegado, que pues creó, pues, no solamente el grupo de teatro, pero entonces también estaba Manuel Moreno como presidente, un hombre de dilatada trayectoria teatrera en el mundo de las fallas. Y entonces empezaron a crear cuadros artísticos y yo tuve la suerte de recalar en el infantil. Uh-huh. Y todos los meses pues hacíamos representaciones teatrales, pues playbacks, por aquella época, aunque no fuimos la primera comisión que lo hizo, yo eso solo vi a Rodríguez Cepeda, pues declamación, estuve en el concurso de declamación, me permitió saltar al escenario, enseñarme muchas cosas y realmente ser lo que hoy en día soy, ¿no? Pues una persona que le gusta el escenario y que le gusta, no sé, las representaciones de todo tipo, ¿no?
Siempre has tenido esa vena artística. Interna, artística, sí. de comunicador.
Sí, eso siempre me ha gustado mucho. De hecho, he sido un fan incondicional de la radio, porque mi padre ya lo era. Mi padre, fíjate que se dormía con la radio puesta, si se la apagaba, se encendía. O sea, se despertaba, ¿no? O sea, era un hombre, yo recuerdo en mi casa haber escuchado, pues, para que te hagas una idea, el golpe de estado en directo, a través de la radio, cosas que se me han quedado muy marcadas, el accidente del Campi y los Alfaques, cuando explotó el camión cisterna, y curiosamente mi padre tenía que pasar esa misma noche, de hecho pasó con mis hermanos por allí con el camión y vivió esa tragedia, pero yo previamente la vi en directo, la oí en directo en mi casa, o la muerte de Paquirri, o sea, éramos tan de radio, tan de comunicación, que muchas de las historias que han ocurrido en nuestro país, las hemos vivido en el momento. Vamos.
Las conocido por medio de la radio,
sobre todo, sí.
Bueno, tenemos con nosotros también a Javi Mozas. Javi, ya era hora de que estuvieses en nuestro programa, colaborador del programa. Todo el mundo te conoce por tus pequeñas anécdotas falleras y esta tarde te tenemos aquí. Claro está, sin ninguna duda podéis intervenir en cualquier momento y aportar ese granito de arena que siempre gusta. Tenemos un programa muy denso, pero estás invitado a participar, claro.
Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, para mí es un placer poder estar físicamente en el programa y no entrar por teléfono, mucho mejor.
Presidente, ¿cómo fue eso?
De casualidad, fíjate, yo me gustó mucho mi experiencia como presidente infantil, pero eso no quita para que cuando eres mayor, bueno, yo sé que algún día me tocaría, ¿no? Pero realmente formamos parte de un equipo que asumió la presidencia, asumió la directiva desde la juventud. Yo formé parte de la directiva. Mira, una de las cosas que me enseñó mi delegado de infantiles es que los propios niños nos creamos nuestro propio equipo de trabajo. Entonces colaboramos directamente con él, rellenábamos entonces las citaciones que se hacían para los falleros, las repartíamos nosotros mismos siendo niños por los buzones. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenía una experiencia que nada más subir a mayores, con 14 años ya formé parte de la delegación de infantiles en la directiva, con lo cual lo mío era una pasión desatada, ¿no? Yo me recuerdo pues discusiones en mi casa, porque mi padre, no, o sea, sí, le gustaban mucho las fallas, pero no entendían esas locuras, ¿no? Y ya desde muy niño pues tendría claro pues que alguna vez me tocaría ser. Lo que ocurre es que fue antes de lo que yo hubiese previsto, ¿no? Porque hay un momento en el que yo ya por diferentes cuestiones tengo que dejo la directiva de la comisión, porque estoy enfrascado en la agrupación. Yo fui de los primeros presentadores que hubo del concurso de pleno durante muchos años de Junta Central Fallera. Antes estuve en el de Canal o en el de Casablanca. O sea, he estado en muchos concursos de pleno antes de que se organizase el propio de Junta, ¿no? Entonces todas esas cosas me llevaban a estar pues todo el día fuera prácticamente de la comisión. Entonces formaba parte de la directiva de la agrupación de fallas del marítimo, muy joven y tal. Y bueno, llegó un momento que la gente joven de la comisión asumimos la directiva, ¿no? Fue, bueno, pues se acabó la gente con la que habíamos estado trabajando durante esos años, con la que habíamos aprendido también bastante. Pero ellos optan por dar un pasito atrás y quedarse un poquito al margen. Y entonces es la gente joven, de la mano de José Honorio Marín, los que afrontamos el reto. Yo ya entro como vicepresidente con Pipeta, con John Francesc Cerezo y un grupo de chavales acompañados por algún adulto, una persona más mayor. Y desde entonces estamos trabajando. Estoy hablando de abril del 90 y es prácticamente la base de la directiva con la que iniciamos, la que está al día de hoy después de tantos años, ¿no? Pues yo llevo 25 de presidente, pero claro, pues 4 o 5 más que estuve como vicepresidente del área de, sobre todo de festejos y de cultura, ¿no? Y a mí realmente, como yo soy muy fallero de casal, y realmente no me gusta ir de presentaciones, y porque creo que además se pierde mucho tiempo. Yo creo que el fallero su trabajo lo tiene básicamente en la falla, ¿no? Y eso lo llevo a rajatabla. Y bueno, pues nunca había. Yo estaba muy cómodo, porque el presidente estaba en las reuniones. En esa época tuve dos presidentes, como fue tres presidentes. Había dejado a Paco Belenguer, estuvo José Honorio Marín y estuvo Andrés Torres. Coincide además con la elección de Reme Rodrigo como fallera mayor de Valencia, con lo cual toda esa responsabilidad me recae a mí, con el 25 aniversario de la Comisión Mayor, el 30 aniversario de la Comisión Mayor y 25 Infantil, que también lo llevé yo todo esto, incluso con el libro y todo eso, y me venía muy bien estar en la Comisión currando. Pasa que llega un momento en que ya tienes que dar el paso adelante, pues que empiezan a flaquear las fuerzas por parte de la presidencia y tienes que asumir el reto, y desde entonces pues ahí me he quedado, ¿no?
¿Qué falla te encuentras ¿Y cuál es tu idea, tu proyecto de falla?
Eso fue una cosa que cambiamos ya, no solamente como presidente. Yo me encuentro una falla... mira, mi falla era una falla que prácticamente la gente no se paraba ni a verla. Entre otras cosas, bueno, no se veía, ¿no? Muy, hoy una época un poco más brillante con Juan Cáncer, con Juan Carceller y todo esto, una época del 78, 79, que además yo coincidí que fui presidente infantil. Yo soy un monumentalista muy de falla. Y de hecho tengo el primer ninot que se indultó en mi falla por parte de un presidente infantil, lo tengo en mi casa. Ya tiene 41 años, ¿no? Y lo tengo ahí, un Colombo que además formó parte, o sea, curiosamente, la falla infantil que yo tuve, es una de las anécdotas que contaré, porque me hace mucha gracia. Mis dos hijos han sido primer premio de especial, han tenido esa suerte, ¿no? Pues yo, la falla que tuve en sección tercera, fue la falla que, lo he sabido después, un día entro al casal obispo amigo y me encuentro la foto en póster de mi falla infantil, pues allí presidiendo el casal, ¿no? Una falla extraordinaria. Que fue el año anterior, el año 77, el primer premio de fallas infantiles de Valencia, sección especial, que firmó Tony Ramos. Y esa fue la falla de la cuna, que es preciosa. Pues esa falla es la que yo tuve en el año siguiente, como... Fíjate, qué curioso, ¿no? Y entonces tengo un artículo guardado que quiero publicar alguna vez para decir, yo también fui primer premio de especial, entre comillas, ¿no? Yo no tuve esa suerte, fui el premio décimo de la sección, que es curioso. El año anterior había ganado el primer premio de especial, ese año fue décimo de la tercera. Lo que pasa es que sí que tuve el mejor ninot de sección. Fue la primera vez que nuestra falla fue premiado con ese, con un ninot. Y lo tengo en mi casa, lo tengo con mucho cariño guardado. Sí, sí. Y bueno, te lo vengo a decir todo este rollo porque yo, que he sido muy monumentalista, me gustaba patear las calles, yo me iba andando y veía las fallas que tanto participaban. Recuerdo pues tener 10 o 12 banderines ahí colgados, estandartes de Reino de Valencia, Duque de Calabria, con sus cabalgatas del Ninot, las buenas fallas, toda esa gente. Y a mí me daba mucha envidia, ¿no? Yo creo que un día, cuando sea mayor, quiero luchar por conseguir...
Llegar hasta eso.
Sí, sí, sí. Digo, pero ¿por qué no? Yo creo que todo el mundo puede hacerlo con constancia, ¿no? No es una cuestión de dinero única y exclusivamente. Y es algo que llevaba muy, 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 muy pensado y muy meditado. Y cuando a mí me ofrecen la posibilidad de ser vicepresidente, yo lo pongo como condición que tenemos que empezar a apretar ya con el tema de las fallas, porque llegó un momento que nuestra falla era, bueno, yo recuerdo estar esperando pues a Juan Carcel, él me llamaba a mí el artista, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia, yo lo esperaba en el cruce de la calle cuando venía a plantar, que era el típico remate de Cheche y Nabo, con las cuatro bases que dejaba caer, y yo arrimaba la arena, ¿no? Y yo siendo niño me decía, a mí que me llamase artista Juan Carceller, o después Joaquín Esteve, o bueno, toda la gente que he tenido buena por allí, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y me gustaba mucho. Entonces era algo que yo tenía como objetivo, y yo cuando pueda tengo que conseguir esto, y lo puse como una cosa como muy marcada, ¿no? Cuando lleguemos tenemos que hacer falla.
Muy bien, tenemos una serie de amigos durante todo el programa, sí, que bueno, que quieren saludarte, un poco, han formado parte en cierto modo de esos 25 años.
Qué guay.
Vicente Fallos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal?
Vicente, ¿tú crees que Marcos ha conseguido ese objetivo que pretendía o no?
A ver, acaba de decir que cuando sea mayor, que él quería hacer no sé qué. Él es muy mayor ya. Lo que pasa es que no lo quiere reconocer.
No lo quieren ver.
Y además es muy peligroso, muy peligroso. Es un personaje que hay que ir muy en cuidado con él, porque si no, cuando lo conoces te haces amigo enseguida.
Un saludo, amigo. Muchas gracias, amigo.
Pues sí, la verdad es que han sido, pues bueno, durante muchísimos años, pues muchas las coincidencias, muchas las horas que hemos pasado juntos disfrutando de las fallas. Y curiosamente, pues llegó un momento que creo que fue cuando más contacto tuvimos, fue cuando Marcos hacía el programa en COPE de fallas. Y bueno, pues los tres tertulianos que estábamos con él, pues éramos nada más que Félix Crespo, Manolo Mas y yo. Y fíjate dónde terminamos todos.
Fíjate, después tuvimos a Baello. Yo cada uno que lo he tenido ha llegado a lo más alto. Eso está muy bien, ¿no? Algo bueno habremos hecho, menos yo, que me he quedado siempre en segunda línea, ¿no?
Muy bien. Dos preguntas que yo quiero hacer a los que durante el programa vais a intervenir, muy concretas. La primera de ellas, ¿qué representa la falla del Duque para las fallas de Valencia? Y la segunda, ¿qué representa Marcos Soriano para las fallas también de Valencia?
Hombre, yo creo que las dos preguntas las podríamos unir en una. Duque, pues desde que llega Marcos, pues es como todos la conocemos, es la número uno, es Marcos no tiene otra obsesión cuando se mete en algo que ser el mejor. Y esa es su meta en todo. Entonces, alguna vez no lo consigue, pero por suerte para él y para esta comisión, pues en prácticamente en todo lo que él mete la nariz, pues llega hasta el final, porque le dedica el 200% a la dedicación que necesita, ¿no? Cada cosa. Y Marcos, pues aparte de la de su capacidad que tiene para gestionar todo esto de la fiesta, pues es la ilusión. Luego encima pues le acompaña una familia que, si él es mucho, su familia es más todavía de la fiesta, ¿no? Porque tiene una mujer y unos hijos que, bueno, que están pues a muerte con la fiesta y con todo lo que lleve detrás de todo esto. Entonces yo creo que hoy en día la Falla de Duque de Gaeta no sería lo que es sin Marcos Soriano, y es su vida que hoy por hoy pues no la puede dejar atrás.
Muchísimas gracias, Vicente, por tu intervención.
Muchas gracias, hermano.
Un abrazo
cuídate. Nuestro. Gracias, igualmente.
Lo comentábamos el otro día también, ¿no?
Me emociona eso. Mucho escuchar a Vicente. He pasado tantos momentos con él que...
Pero lo comentábamos el otro día, ¿no? Esto es tu vida.
Es mi vida, sí. Es lo que me ha dado la vida, quiero decir. Y en eso tiene totalmente razón Vicente, que me conoce perfectamente, es como un hermano. Yo, si no fuera por mi propia familia, que me mantiene la locura, y a mi suegro me decía, no he conocido, mi suegro fue miembro de Junta Central Fallera y presidente de Falla, ¿no? Y me decía, no he conocido un tipo más loco que tú, ¿no? Pero es mi vida porque me lo ha dado todo. O sea, yo es que realmente, yo quiero devolverle a la fiesta y a las fallas aquello que me han dado, que me ha dado todo en la vida. Yo ahí he conocido a mi mujer, tengo a mis hijos, tengo a mis amigos, tengo a mi familia, lo tengo todo. Y lo que soy, lo soy gracias a las fallas porque me dieron la oportunidad de hacerlo en su momento, ¿no? De desarrollarme como persona, permitirme abrir otros caminos, otros mundos, y es que le debo tanto que no puedo renunciar ya a ofrecerle toda mi vida a las fallas.
Incluso muchas veces a pesar de los disjustos, a pesar de tantas horas, de abandonar un poco a la familia también, ¿no?
Tengo muchos disgustos, tengo muchos disgustos, pues como cualquiera, pero claro, cuando tú te ofreces tanto, muchas veces te desengañas también, ¿no? Pero es comprensible que la gente no le dedique tanto tiempo como tú. Una cosa es que tú estés zumbado en la vida y otra cosa es que los demás tengan que estar a tu altura, ¿no? Entonces eso es complicado de llevar. Uh-huh. Hay veces pues que, bueno, pues saltas más o menos y te sale realmente mal. Pero bueno, yo creo que todas las alegrías que me llevo están muy por encima, ¿no? Me hacen olvidar esos disgustos inmediatamente, vamos.
Uh-huh. Hay lo que ha comentado Vicente Fallos, ¿no? Se pretendía, digamos, un poco o tu pretensión ha sido siempre ser el mejor o pero yo creo que ahí entra un poco, digamos, el participar, el trabajo, ¿no?
Mira, yo creo que no quiero que la gente se confunda, porque ser el mejor muchas veces no es ser el de tener un primer premio, ¿no? Mm-hmm. Ser el mejor es levantarte cada mañana con una ilusión nueva, ¿no? Con renovar tus ilusiones. Yo me acuerdo que yo fui al ejército, estoy en la mili, y el primer día que me mandan al campo de tiro, pues empiezo ahí, estaba en Alicante, me acordé toda la vida en Foncalé, y llega un teniente y me dice, chaval, tú disparas bien, ¿no? Y pues si sigues haciéndolo tan bien, te vas a quedar en Alicante en la policía militar, no seas tontito y vete para Valencia. Quiero decir, empiezo a fallar. Quiero decir, ¿pero por qué? Porque intentas hacer las cosas lo mejor posible, aprovechar el tiempo para sacarme carnés de camión y después tengo los carnés de conducir, porque me gusta aprovechar la vida, ¿no? Yo creo que uno se tiene que levantar con ilusiones. Tengo compañeras o compañeros en radio a lo largo de estos años, en tele, que me decían, joder, es que siempre he estado con algún lío. Ya, yo no concibo la vida sin una ilusión cada mañana, ¿no? Sí. Pero sabiendo dónde está tu meta cada vez, ¿no? Porque a veces que el objetivo han sido... En cuanto a premios, pues a lo mejor es el octavo premio o estar en una final. No siempre es el primer premio. Creo que las metas, como en un maratón, se las pone cada uno con sus propios tiempos y sus propios medios, ¿no? Y alcanzarlo no siempre es tener un primer premio, sino realmente cumplir con tus expectativas. Y que aquello pues tenga más o menos los visos que tú estás buscando, al margen de, pues ahora pues el nuevo casal me ilusiona mucho, evidentemente no es un casal súper elegante, no es nada, pero reúne las condiciones que a mí me gusta tener, por tanto es un gran objetivo conseguido, ¿no? Y habrá tiempo para arreglarlo. O sea, no siempre es ser el número uno, es el objetivo. O sea, ser el mejor no siempre es ser el número uno. Uh-huh. Es ser el mejor, por lo menos en tus limitaciones, ¿no?
Uh-huh. Pero aparte de todo esto, hay algo que también me comentaste hace muy poco, que cuando la cosa es repetitiva, no es que te están regalando los premios, sino que es...
Pero es que esto es lo de siempre. Mira, nos ha ocurrido hace poco, pues ese tipo de cosas producen rechazo. Uh-huh. Cuando tú... tienes buenos premios constantemente, entonces parece que al final todo te lo regalan. Y a mí me han tachado de todo a lo largo de estos años, ¿no? Uh-huh. Menos de fallero, que es lo que realmente soy, ¿no? Entonces, cuando estaba Unión Valenciana, que es cuando yo realmente empiezo, pues entonces era nacionalista, ¿no? Estaba ya con los regionalistas. Uh-huh. Luego, pues con la gente del PSOE, ya era PSOE. Luego he sido súper pepero durante todos estos años. Todo eso para, de alguna forma, intentar justificar los premios que tenía mi comisión, ¿no? Y ahora resulta, pues, que soy el más de Compromís del mundo, cuando yo, pues, a Pere y compañía, no tenía la suerte de conocerlos hasta que me he puesto a trabajar en todo ello, ¿no? Quiero decir que al final yo lo que no pierdo en tiempo es estar escuchando las cosas de fuera, porque si no me tendría que retirar, ¿no? Muchas veces te duelen, ¿no? Porque ya te digo, recientemente en el concurso de premio, bueno, es que han venido estos, como tienen dinero han ganado el premio de decorado. Pues el premio de decorado, mire usted, lo hemos hecho nosotros pegando algodoncitos durante noches, ¿no? Uh-huh. Y nos lo hacemos todo en el Casar, y tú lo sabes perfectamente. O hemos ganado el premio de playback durante pues llevamos tres primeros premios en cuatro años de grupo, porque tenemos un cuerpo de élite, un grupo de élite extraordinario, que ya han pasado por no tener premios, o sea, que es que llevan 10 años trabajando, y los primeros no estaban ni en la final, luego nuestro objetivo fue ser octavos y meternos en la final, y después fue séptimos, sextos, quintos, y ya saltamos el podio, ¿no? O hemos estado, ahora son líderes en pelota infantil y mayor de pelota valenciana, están líderes en la clasificación, uno en división de honor y otro en primera, pero es que se han pasado años sin ganar ni una partida.
Claro, pero ha habido una preocupación constante.
Claro, todos los domingos.
Eso que ahora ya vamos a hablar de las fallas, porque también hay que ver los éxitos conseguidos durante todos estos durante todos estos años.
Sí.
Y en los últimos dos con un gran artista como es Vicente. Vicente te está escuchando.
Ah, me está escuchando, hombre. Hermano, pues no sé. Pues habrá dejado por un momento la faena que tiene de falla y de falla, o sea, de comisión y de falla, porque este está peor que yo. Yo creo que he encontrado...
¿Cómo se ha involucrado Vicente? No le dejamos hablar ni siquiera.
Es una de las alegrías más grandes.
Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué pasa, monstruo?
¿Cómo llevas el trabajo? Que yo me imagino que tendrás a Marcos ahí pegado, ¿no? A ti o que
sí.
Bueno, tampoco hace falta mucho, porque esa forma que se ha involucrado Vicente Yácer, que lo tenemos cada viernes en el Casal, ¿eh? Con nosotros.
¿Te puedes creer que yo no he ido al taller todavía este año? O sea, es el artista que viene a la comisión y no a la comisión la que va al taller. Es curioso, pero bueno, es así. Yo todavía no he ido y me coge de la oreja cada vez el propio Vicente, ¿no?
Sí, la verdad es que se trabaja muy a gusto porque no me molesta absolutamente. Molesto yo más que ellos a mí. Pero bueno, yo encantado. Encantado porque la verdad es que la faena va muy bien. Y luego que creo que tenemos un proyecto que... con mucha ilusión. La verdad es que es un año muy especial para mí. Creo que es un año muy especial para el presidente de la Falla también. Creo que para la Falla también. Entonces, creo que todos tenemos que remar con el mismo remo para seguir estando ahí. Uh-huh. Por lo menos lo vamos a intentar.
Con dos primeros premios en los últimos dos años, con dos primeros premios de Ingenio y Gracia y con mucha ilusión y con ganas de trabajar. ¿Qué supone para ti plantar en Duque de Gaeta?
Pues la verdad es que mucha ilusión. Y después de conocer a las grandes personas que hay en esa comisión, la verdad es que va solo, las cosas van solas. Entonces... No te da pereza nada, porque al final es como una gran familia y que me ha cogido, vamos, desde el primer día, vamos, como si fuera uno más ya de hace mucho tiempo. La verdad es que yo estoy muy cómodo y muy a gusto trabajando con ellos y, por supuesto, con un grandísimo presidente como es Marcos.
Marcos, que estamos ya
a punto de conocer. Bueno, vais a alucinar, la verdad es que... Bueno, yo creo que Vicente es que es otro hermano, claro, es que estamos hablando de personas que están muy vinculadas a mi vida ya y que le quiero mucho, que por cierto está a punto de ser papá,
lo tenemos ahí
en capilla ya a puntito de ir a por la peque. Pero bueno, que quiero decir que se ha involucrado mucho y nos aporta mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? Aparte de la calidad extraordinaria. Y yo creo que es de esos artistas los que tengo que ir parándole continuamente. Digo, pero, porque yo le insulto y todo. Digo, pero ese es animal. Bueno, como poco, ¿no? Digo, pero ¿qué es parar? O sea, porque no le caben las cosas. Porque al final apuesta tanto por lo que hace, ¿no? En general, que es extraordinario, ¿no? Y eso me alegra enormemente, pero ya no por egoísmo, hay veces que tengo, no, pues no sigas por ahí, hombre, porque al final es su vida, ¿no? Es su trabajo, y lo mío es una pasión, pero bueno, yo creo que es eso, nos hemos juntado el hambre y la gana de comer, y vaya tela, nuestras mujeres nos dicen que somos novios, ¿no? Y es por la afinidad que tenemos, ¿no? Porque además enseguida nos juntamos y en un minuto liamos la mundial, o sea, que dices, ostras, se me ocurre, pues el otro día con el árbol, no, quiero hacer un árbol grande, bueno, lo hacemos 4 metros, 5 metros, y empieza a tirar ya, o sea, ya, y es solamente de dar una idea, una pincelada, y se coge enseguida este rollo, ¿no? Mm. Y entonces, claro, al final, ostras, pues ahora, por eso digo que estará pues, acabando más decoración para el casal, más la falla que tiene que presentar, que es un fallón impresionante, y que ya veréis el próximo domingo.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. El domingo nos vemos y con muchas ganas de conocer ese proyecto.
Sí, el domingo nos vemos y la verdad es que con una apuesta muy fuerte para este año y espero que a todos les guste, ¿no? El trabajo que estoy preparando con todo mi equipo y con todas las ganas que tenemos de llegar otra vez a esa plaza.
Que la vamos a llenar, Vicente, seguro. que la llenas.
Y bueno, y un grandísimo abrazo a Marcos y muchas felicidades por estos años que lleva siendo presidente, y la verdad que es de admirar que una persona de viniendo de abajo esté tantos años y luchando tanto por una comisión que la ha levantado con todo el equipo que él tiene alrededor, que son otras personas maravillosas, y apostando por eso, por la fiesta y por los monumentos. Así que enhorabuena y muchas felicidades.
Muchas gracias, amigo.
Gracias, Vicente.
Pues nada, gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, pues ahí estaba, grande.
Qué bueno, qué grande, sí. Aparte que he tenido la suerte de trabajar con los mejores artistas, porque, uh-huh. Mira, yo recuerdo incluso la familia Santolaria que han plantado todos, todo Josete, porque no planta, pero sí que nos hace los dibujos. Pero yo recuerdo incluso con Mari, la madre de todos ellos, ¿no? La mujer de Miguel, siempre decía, me gusta que esté ahí porque sé que mi familia por lo menos come y cena, ¿no? Y cuando hemos estado plantando, en plan anecdótico, ¿no? Es decir, jolín, estar en la planta, te preocupas de ellos, y esos días son muy complicados, ¿no? Pues ahí estamos volcados, grandes figuras, Julio Monterrubio, uh-huh. Bueno, toda la gente que ha pasado por ahí, es que hemos tenido mejores, Paco Mesado, claro, Alberto Rivera, es que hemos tenido un elenco, Joan Blanch, fíjate, ¿no? Y hay veces que el propio José Gallego, y hay veces que echo la vista atrás y digo, por lo menos hemos conseguido ser una plaza de renombre, una plaza que se respeta, y en la que los artistas quieren plantar, ¿no? Y eso es bueno, eso al final es la satisfacción del deber cumplido. Algo bueno has hecho para que los artistas de élite, incluso algunos que me dicen, joder, no me has dejado plantar todavía, y dicen, no, si no es que no te deje. Es que al final solo puede ser uno por año, ¿no? Y afortunadamente pues estamos en una racha muy positiva, ¿no?
Uh-huh. Ya tenía éxito la falla infantil en primera, uh-huh. Y en especial.
Pero ten en cuenta que además nosotros damos el salto en su momento, y hicimos una previsión a 10 años, nosotros cogimos la falla en el 90 y ya nos planteamos que en el 10 años después tenía que ser el salto definitivo a la élite, ¿no? Y se cumplió, o sea, fue cuando en el 2000 plantamos ya con Pedro Santaolalla en primera A y saltamos a la especial infantil, en la que ya tenemos el primer Ninot Indultat, que fue precisamente el de José Luis Santes. Aunque la falla no estuvo a la altura de las circunstancias, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, ya dimos un palo importante, nos metimos ahí en la élite, fuimos primer, o sea, menos el primer premio que nos lo ganó Puche con la falla de Malvarrosa, primer premio de sección, nomás lo ganamos todo, ganamos el Canal No, ganamos Ingenio Gracia, ganamos el premio Raga, es que lo tuvimos todo, o sea, tuvimos todos los premios, y luego recuerdo que Puche lo celebró en nuestro casal, Pepe Puche, y me decía, jolín, me has hecho trabajar el doble porque hay que ver cómo habéis venido de fuertes. Fue aquella falla de Los Angelitos tan chula, ¿no?, que tuvo. Y nosotros nos plantamos ahí con la del avión, ¿no?, con la falla que fue un salto de Pedro. Casualmente y curiosamente, lo fiché la noche que él venía de ganar el Archiduque Carlos, uh-huh. Y aquella noche de elección de presidente, y yo había hablado con el artista que teníamos, que es José Vicente Andrés Sánchez, y él me dice que no va a dar el salto, que él venía de ganar en primera vez, habíamos ganado ahí, y esa noche yo estoy informando a los miembros de la comisión, según acaba la asamblea de elección de presidente, digo, mira, pues no tenemos artista para este año, porque José Vicente me ha dicho que no quiere subir a primera y que ya se le sale el proyecto un poquito de las manos y que hay que buscar algo. Y en ese momento, acaba la reunión, pues no teniendo artista, y me llama Roberto Belda, entonces mi delegado de medios de Junta, y me dice, Pedro Santaolalla se queda libre, quiere hablar contigo, se queda libre en HUK porque fue el año que después bajó de secciones, ¿no? Y esa misma noche cerramos prácticamente todo con Pedro Santaolalla y fue un año apoteósico con él, ¿no? Porque fue un año, además nos llevamos el premio de turismo, era todo muy gracioso. Todo el tema de Canal No, estuvieron allí grabando, pues todo el mundo, Marimari, estuvo Paco Nadal, estuvo, bueno, todo el elenco que tenía de presentadores Canal No, y estuvieron ahí durante todas las fallas, fue una pasada.
¿Por qué das el salto en el especial de la infantil?
Porque habíamos cumplido ya con unos objetivos, habíamos prácticamente ganado en todas las secciones, y ya te digo, habíamos planteado 10 años para estar ahí. Y entonces primero pasamos por la sección, empezamos en... Yo empecé, la primera falla que yo tuve fue cuarta B, tuvimos el primer premio, veníamos de sexta, ahí fuimos cuarto premio, y ya la primera mía... O sea, yo quería demostrar que con buenos premios la gente apoyaría al monumento, ¿no? Porque yo siempre... O sea, podemos hacer mil cosas, pero al final la falla, si falla, no es falla, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que quería demostrar es que apostando por el monumento la gente se alegraría. Yo recuerdo estar en mi comisión antes de ser presidente, siendo chaval y tal, que venían a verme y decían, mira, vamos a ver Conserva, vamos a ver Trafalgar, que entonces estaba Jesús Sáez y tal, en una época brillante, Osoro en Conserva... o incluso Martorell en Rabino de Maestro Leones, y vamos a ver esas fallas porque esto es que la mía no se veía desde la esquina de la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces yo quería demostrar que con esto pues seríamos capaces, ¿no? Y plantamos una falla en cuarta B de Pepe Badía, yo me encargué de comprar todo el cartón y toda la historia, ganamos en cuarta B, una falla espectacular, y la gente decía, jolín, Marcos, la gente viene a ver la falla. Y yo, claro que viene a ver la falla. Ya en 2003 conseguimos precisamente con el propio Pepe Badía ganar en infantil en sección cuarta, creo que estábamos, tercera o cuarta, y era la primera vez en 30 años de falla que teníamos un primer premio, ¿sabes? Solo habíamos tentado en el podio en el 88, en el 25 aniversario, con una falla de Joaquín Esteve. O sea, que no habíamos tenido nunca podios ni nada de esto. Y entonces se dio cuenta y dijo, joder, es que es de cuarta vez, pero la gente viene. Y yo, claro que la gente viene. Y esto es lo que tenemos que seguir potenciando. El año siguiente saltamos a terceras, fuimos con segundos, terceros, o sea, primeros. Dimos el salto a primera vez, hicimos segundo, fuimos primero, y ya teníamos que ir creciendo. O sea, ya éramos monumentalistas. La falla infantil estaba gustando con el tema de haber ganado en primera y tal, pues saltamos a especial, tenemos el niño tinto y ya en 2001 íbamos a bajar a primera, pero nos colamos por presupuesto. Lo que pasa es que tuvimos la suerte, Fede Ferrer debutó ahí en sección especial infantil, pero con un presupuesto ínfimo, un millón y pico de pesetas, y aún así fuimos séptimo premio, pero tuvimos el Ninotti Indultat. Tuvimos el Ninotti Indultat y eso nos dio resurgir. Y 2002 ya fue cuando... ya ganamos con Miguelín Santaolalla, que además fue una apuesta personal de él. Estábamos la noche de la crema, como había plantado su padre con nosotros, estábamos la noche de la crema y él hacía 17 años que no plantaba falla, había ganado en Nacho Ordana, y en la crema me dice, Marcos, me han pegado un toque para hacer la falla infantil este el año que viene de especial, pero la tengo que hacer aquí. Si quieres te lo hago yo, que a mí me ilusiona estar en tu falla y tal. Y yo, joder, pero si yo te me he gastado 1,5 millones de pesetas, me he gastado 3 millones y pico de pesetas. Y no, pero es que voy a por todas, que vamos a ganar, que vamos a por todas, qué tal, qué vamos a hacer ahí, que tengo la gente, que he hablado con la gente, los compañeros, con Miguel, he hablado con Juan Huerta, y tenemos una falla. Estuvo un mes, nos reuníamos en su casa, Marcos, que vamos, y tuve que duplicar el presupuesto para meterme con su ilusión, que esa falla no se pagó ni harto de vino con los 3 millones de pesetas aquellos. Pero una de las anécdotas curiosas fue cuando fue a hablar con el maestro Huerta, que recordemos que fue el primero que hizo un nido de cartón, uh-huh, y el último que hizo un nido de cartón, que fue en mi falla. O sea, sus últimos niños de cartón forma parte de nuestra falla de 2002, que le dijo, maestro, que quiero que me eche una mano a colaborar en la falla infantil. Y el maestro Huerta le dijo, Miguelín, pero una falla por hacer una falla o para que se enteren de lo que vale un peine. Esas fueron las palabras de su vez que Juan Huerta le dijo a Miguel Santaolalla Junior, ¿no? Y Miguel dijo, no, para que se enteren de lo que vale un peine. Y entonces cuenta conmigo. Y de él son los dos maceros que figuraban en esa falla que ganó y que luego fue tan polémica.
Uh-huh. Vamos a pararnos un momentito, sí, en este año. Claro, en este año vamos a continuar, porque uh-huh, me interesa que sigas hablando de la historia, pero vamos a saltar, vamos a pagar un salto al 2019.
Hombre, qué chulo. Claro.
Entonces, bueno, has contratado a Fernando Foix.
Fernando Foix, una maravilla.
Que ¿por qué lo contratas, Fernando?
Lo contrato por su calidad, por su forma de hacer. Yo, Fernando, tengo la suerte de conocerlo en Dama de Elche, porque yo presentaba habitualmente los proyectos.
Fue su descubrimiento.
Su debut en Valencia, sí, porque lo trae Pepe Bajo. Uh-huh. Y ya me gusta mucho, o sea, ya su trabajo. Me acuerdo que yo, en plan de broma, siempre decía, mira, aquí como no tengo buenos premios, no vas a seguir. O sea, y el chico, que es muy, muy discreto, ¿no? Es muy, muy, muy callado, muy, muy tímido. y me miraba así como diciendo, este viene aquí a apretarme y tal. Y luego pues he ido siguiendo las evoluciones, y a mí particularmente me encantó la falla hace 2 años de Obispo Amigo, ¿no? Yo creo que fue una falla que su premio no correspondía a lo que realmente había en esa plaza, una falla de la que habló todo el mundo y en la que él había puesto toda la carne en el asador. El año pasado pues ya pega una vuelta de tuerca el chico y tal, y nosotros la tenemos ahí en cartera inmediatamente, pero claro, tenemos una agenda con unos nombres, con Monterrubio, con Blanch, con José Gallego, que ha estado un par de años el chico también esperándonos porque ya plantó, pero ha estado a punto de volver con nosotros. Al final optamos por otras historias, y él también, pero claro, era habitualmente no hemos dado oportunidad a nadie, ¿no? Siempre ha sido muy consagrado, ¿no? Y este año, desde el primer momento, sí que lo teníamos claro. Yo creo que era la apuesta por él. Se lo comenté a Pepe Bajo y pégale un toque a Fernando Berta, y él se mostraba pues encantado, ¿no? Un poco de venir a nuestra plaza. Y es la primera vez que estando en la élite vamos a dar una oportunidad, pero es que yo creo que él tiene una calidad extrema, ¿no? Uh-huh. Y que lo puede hacer muy bien. Bueno, de hecho, vamos, lo está haciendo muy bien.
Uh-huh. Fernando, para estar orgulloso, ¿no?
Sí, buenas tardes. Sí, bastante,
discúlpame la espera, pero ya ves que Marcos, cuando coge línea, que además, claro, todo lo que habla es súper interesante, aquí se nos va a quedar corto el programa, pero bueno, yo he querido pegar este salto para que él hablara sobre ti. Yo creo que mejores palabras no podrás escuchar de un presidente de Falla y de Marcos Soriano.
No, la verdad es que estoy muy contento con... tanto con toda la comisión y especialmente con Marcos, que la verdad se están portando genial conmigo y me llevan envolando este año. Así que es un sueño lo que estoy viviendo ahora mismo.
Pues está trabajando. Es otro taller que tampoco he visitado, ¿eh? Se encarga Pepe. Es que no tengo tiempo ni de respirar. Pero sí que me preocupo de que él pues esté muy respaldado, ¿no? Que nosotros vamos a colaborar con él a tope. Y ya tengo... Bueno, ya es que claro, no podemos anticipar nada porque para eso será el próximo domingo, de lo poquito que vamos a desvelar. Pero ya anticipo que Fernando Fuentes, que es uno de los hombres que la gente espera con especial cariño de cara a las próximas fallas, no va a defraudar a nadie, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y nuestros objetivos se van a marcar en la propia plaza, ¿no? O sea, no tenemos ninguna presión. O sea, la presión es que lo haga bien y que lo disfrute, que es su debut en especial. Y desde luego está poniendo mucha carne en el asador de su parte, más que de la propia comisión. Y eso es lo que hay que alabar de él, ¿no?
Uh-huh. Hace muy, muy pocos programas estuvo aquí Grego Acevedo. Uh-huh. Y decía, bueno, es que voy al taller voy al taller de Fernando y lo tiene todo ahí súper, súper escondido. Digo, bueno, es que Marcos es así. Marcos no quiere descubrir nada hasta que no llegue el
exactamente.
Momento.
Exactamente, pero yo no le he dicho nada, ¿eh? Eso es una cosa que forma parte de su trabajo. No me gusta que... a ver, yo creo que cada uno debe ser... Soy bastante... me gusta mantener la privacidad en los proyectos porque yo, de hecho, respeto a los artistas también. No me gusta visitar los talleres cuando me dicen los artistas, fíjate que son muy amigos, ¿por qué no viene esta? Y, jolín, porque a veces que me sabe mal, ¿no? Yo digo, ¿qué necesidad tengo de ir allí que me estén tan mal? No sé, pero eso es una cuestión ya de él, que es el que lleva su taller y, bueno, pues el chico querrá mantener el anonimato más absoluto también su trabajo, ¿no?
Hace bien. ¿Cómo recibes la noticia, Fernando? ¿Cómo llega hasta ti y cómo te sientes en ese momento?
Bueno, fue al poco de pasar fallas, pues me enteré de que Julio Monterrubio no seguía en Duque de Gaeta y contactaron conmigo y me ofrecieron la posibilidad de hacer la falla, y la verdad que claro, al principio mucha ilusión, pero tal cual colgué el teléfono empecé a pensar, ostras, esto es fuerte, porque es una plaza muy importante, bueno, de las más importantes que hay, y claro, es toda una responsabilidad. Uh-huh. Pero con mucha ilusión, la verdad.
Bueno, hay que decir que un hombre como tú, un artista que llega a Dama de Elche y que luego la progresión ha sido espectacular.
Sí, no, la verdad que no me puedo quejar. Creo que este es el cuarto año que voy a estar en Valencia y de momento está yendo todo muy bien.
Pues muchísimas gracias, Fernando.
A vosotros.
Un abrazo, Gacho. Nos vemos el domingo.
Vale, de acuerdo.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, nos habíamos quedado ahí.
Tengo que decirte que habíamos recibido muchas ofertas por parte de artistas, eso también nos ocurre. Pero Javier, creo que ha coincidido alguna vez, también se convierte en una plaza de referencia, que eso me encanta, que vengan los artistas a vernos en fallas, y ahí pues hacemos nuestra tertulia a pie de falla y comentamos y lo que está bien, lo que está mal, y hay gente que repite y que te viene de pueblos. Y siempre tenemos, afortunadamente, ofertas por parte de artistas, que me sale realmente mal decir que no, ¿no? Porque me pongo en mi tesitura cuando yo intentaba buscar artistas y me decían que no tenía presupuesto cuando yo era un chavalillo y tal. Y al principio, pero claro, bueno, dime, perdona, que te he interrumpido.
No, que te comentaba que nos habíamos quedado ahí hablando de las fallas infantiles, luego pues uh-huh. indudablemente vino Julio Monterrubio, ¿no?
O sea, Julio fue, además fue una apuesta muy personal, porque fue una cosa muy de él, ¿no? Julio Monterrubio llegó a mi comisión pensando que la gente pueda pensar con muy poquito presupuesto. O sea, porque la gente dice, no, 70.000 euros, que no. O sea, Julio Monterrubio llegó a nuestra comisión con sus 30.000 euretes, uh-huh. que venía de cobrar más de 100.000 en no campanar, ¿no? Pero es lo que tiene. Yo creo que cada uno sabe luego a la hora de plantear en unas plazas hasta dónde pueden llegar y dar lo máximo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la llegada de Julio, pero como cualquier artista, el propio Joan, cualquiera de ellos, pero Julio al final ha sido. Es que se convierten en familia. Yo recuerdo de el propio Carlos Carsí, ¿no? Cuando se han marchado, han tenido que marchar, lo hacemos con lágrimas en los ojos, ¿no? Nos afecta mucho, estamos llorando, ¿no? Y con Julio pues no ha sido alegre, ni mucho menos que se tuviese que marchar. Incluso tuvimos la posibilidad de que siguiera la gente del taller, pero yo creo que teníamos que cerrar esa puerta, ese ciclo, porque él había aportado mucho, él y su familia, uh-huh. aportado mucho y había que dejarlo ahí, bueno, a expensas de lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato. Pero la llegada de un hombre como Monterrubio colmaba todas nuestras aspiraciones ya, eso ya es el sumum, ¿no? Es decir, ya tienes lo máximo, ¿no? Después de la cantidad y la calidad de los artistas que han pasado por nuestra plaza, ¿no?
Uh-huh. Y además haber acabado su trayectoria en Duque uh-huh. de Gaeta, eso es no, muy grande para un artista, ¿eh?
Es lo mejor, claro, es que para mí, además yo, si ves la noche de la planta, fue muy tremenda para mí. Yo cogí un sofoco importante, me tuve que marchar, cuando me despedí el abrazado, lloramos los dos, se marchó, se subió al coche, porque sabía que los dos sabíamos que iba a ser su última falla, firmada por lo menos por él. Y yo luego tuve que irme a un bajo que teníamos y estoy allí, que vino el Vasco Vesme, porque tenía un sofoco que no me podía recuperar, porque está el cariño que le he cogido. Tal la afinidad que hemos tenido que lloré mucho aquella noche. Pero bueno, sabía que ya estábamos mirando, o sea, y esa noche de la planta, al día siguiente ya, me fui con mi hijo Marquitos a ver fallas infantiles, a seguir todo lo que habían plantado cada uno de los artistas y a corroborar que efectivamente nuestra intención iba por Fernando Foix este año.
Uh-huh. Vamos a hablar de ti también como comunicador con uh-huh. ese programa Pasión por Valencia, sí. que es parte de tu vida también.
Sí, sí.
Y que como bien ha comentado Vicente Fallos, uh-huh. secretario de Junta, anteriormente, ¿vale? Comienzas con Félix Crespo, con Vicente Fallos.
O sea, en la época de radio, sí, porque yo realmente comienzo muchos años antes. Empiezo en la tele, en Procono, televisión, y ahí estuve durante muchos años, cuando todavía no existía ni Canal No, ni Antena 3, ni Telecinco, la televisión por cable, y era la televisión estrella en Valencia. Pero ya en radios yo doy el salto y empiezo en Onda Cero con Emilio Polo, y después ya me voy a COPE, estoy en COPE durante bastante tiempo, bastantes años. Bueno, he estado en varias emisiones, pero en COPE tengo un cariño especial también, claro.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues ese comienzo de Pasión por Valencia, sí. Yo creo que algo tendrá que decir Félix Crespo, ¿no?
Digo yo, hombre, claro, me lo doy fenómeno.
Félix, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos.
¿Qué pasa, mestre?
Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Tú, en ese comienzo, antes hablaba Vicente Fallos, que iniciasteis. ¿Cómo recuerdas aquel comienzo de Pasión por Valencia?
Pues mira, te lo voy a describir sin ningún tipo de apasionamiento, amén del aprecio y del cariño hacia Marcos y hacia toda su familia y a su falla. Pero lo voy a decir con toda la objetividad. Mira, creo que vivimos una de las etapas más bonitas que vivieron la fiesta de las fallas. Y explico rápidamente por qué. Nos conocimos en las circunstancias de los años 90 aproximadamente,
sí.
donde había auténticos locos por las fallas. Pero locos por las fallas me estoy refiriendo a nombres sagrados como José Churro de Arteaga, Alfredo Solá, Moncho. Gente que cada uno tuvo su responsabilidad dentro del mundo de las fallas, pero que teníamos todos en común una auténtica obsesión por aportar algo a la fiesta, por tratar de que cada uno en su falla, en un proyecto, en un acto público del ayuntamiento, por las fallas tuvieran, sobre todo, una palabra que nos obsesionaba, dignidad, es decir, que fueran dignificadas, que fueran apreciadas, que fueran queridas. Y bueno, cuando se juntan dos locos, eso ya es un manicomio, imagínate, pues cuando nos juntábamos 6, 7, 8, pues ahí es donde conocí a Marcos. Sí. Lo conocí, pues eso, como una persona vinculada con los medios de comunicación. Y a partir de ahí, pues bueno, surgió el roce personal, la colaboración, participar en proyectos juntos, como fueron muchos en el ayuntamiento. Y luego, evidentemente, pues se dio una amistad el tiempo no nos ha dejado, por desgracia, muchas veces compartir más cosas de las que realmente quisiéramos. Sí. Pero mira, creo que si a Marcos hay que decir algo, es que es una persona que te va de cara, nunca te va a engañar. Es una persona que la conoces bien y sabes que es pasional, que es entregado sí. por todo aquello que hace, competitivo como él solo, le gusta competir hasta tomando un café, quien se lo acaba antes. Y luego, pues es una persona que esa pasión la lleva a su entorno familiar. Ahí tiene, pues, un peso pesado como es Mariluz, que es su soporte principal, y dos enanos que, bueno, pues le están llevando de cabeza. Yo, a partir de ahí, podemos añadir todo lo que queráis, pero pues me quedo con ese Marcos, ¿no? Con el de Café Colón, tantas horas que pasamos allí hablando, discutiendo de fallas. Y eran pues los dos o tres sitios, debería permitirme que haga esa pequeña publicidad, pues de sitios sí. donde nos reuníamos, donde no hacía falta convocarnos, sino simplemente quedábamos a cenar y íbamos uh-huh. acudiendo cuando dábamos nuestras obligaciones, nuestro trabajo, y nos daban las tantas de la mañana. Acabábamos leyendo la prensa del día siguiente, o sea, mil detalles que te diría que han hecho pues eso, que lo considere a Marcos pues un muy buen amigo.
Uh-huh. Te hago las dos mismas preguntas que le he hecho a Vicente Fallos. ¿Qué representa la falla del Duque en Valencia y qué representa Marcos Soriano para las fallas de Valencia?
Bueno, Duque creo que se ha hecho a sí misma. Es decir, yo creo que Marcos se supo rodear desde el primer momento de gente que quería, no voy a decir más que él, pero por lo menos casi igual que él, el mundo de las fallas. Y él tuvo la virtud de saber aunarlos, coordinarlos, motivarlos, es decir, yo creo que tiene un poco de madera de líder, de madera de persona que no le importa asumir una responsabilidad, ser la cara visible, pero que esa responsabilidad la lleva a efectos y detrás tiene, pues eso, un grupo de personas que se comprometan al nivel que él pide, sencillamente, pues debe de anteponer pues horas de descanso, horas de trabajo, horas de casa, para conseguir algo en una falla. Y eso es lo que ha hecho que Duque Gaeta haya estado ahí arriba, y está arriba pues, hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque han cuidado muchísimo la falla. Yo creo que el principal elemento, y nunca lo han dejado de lado, no han antepuesto otras cosas a ello, pero sin embargo han tenido la gran virtud de saber ir haciendo grupos de trabajo que se hayan ido motivando en cosas pues como bueno, pues como el Belén, como los playbacks, como el guión de las presentaciones, como las cabalgatas, hacer una presentación en la calle, que la han hecho igual, y todo veías que salía como un reloj. ¿Pero por qué? Porque detrás había un ejército fallero trabajando que ya lo quisiéramos muchas otras comisiones. Entonces, yo creo que hablar un poco de Duque Gaeta es hablar de Marcos Soriano, y hablar de Marcos Soriano creo que ha sido, pues eso, una persona, un fallero, que se ha ido haciendo con el paso de los años, tratando de llevar a lo más alto aquello en lo que se ha comprometido, que es su Duque Gaeta.
Muchas gracias, hombre. La verdad es que, bueno, a mí me emociona mucho de escucharos, ¿no? Porque te vienen tantas cosas a la mente, ¿no? Que es verdad, ¿no? Cuando hemos tenido oportunidad de vivir tantas cosas a nivel personal, fallero y profesional, ¿no? Que eso nos ha dado mucho conocimiento unos y a otros, ¿no?
Es verdad. Y precisamente, Marcos, creo que esa es una de las grandes virtudes que hoy, por desgracia, no se practican, que es el diálogo, el intercambio de ideas, el raonar, el raonar entre fallers, el hablar sencillamente de fallas. Ahora parece que mi criterio tiene que estar por encima del tuyo, y si no está por encima del tuyo, pues como que estás frente a mí. Yo creo que se ha roto un poco esa dialéctica afable, amistosa, de camaradería que ha habido. Si no quiero recurrir al tópico de la Chermanor, pues tampoco creo en los tópicos, pero sí que es verdad que no sé, creo que había otra forma de enfocar el desarrollo de la fiesta. Cada uno tenía su forma de pensar, y estos sitios que he nombrado, tú lo sabes bien, nos sentábamos en una mesa de todos colores políticos, de distintas generaciones incluso, y allí lo disfrutábamos pues bueno, hasta que había que cerrar, ¿no? Porque al día siguiente se trabajaba y había que madrugar. Y yo creo que eso es el cambio principal, lo que yo más he hecho en falta de toda aquella etapa, y que, pues gracias a Dios, me dio la oportunidad de forjar amistades como es la tuya, como es la de Alfredo Soldán, como es la de algunos que ya por desgracia no están con nosotros, pero que los seguiré teniendo pues muy, muy presentes en mi ámbito más personal.
Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias por tu intervención.
Gracias a ti y a vuestra disposición. Y un abrazo muy fuerte a Marco y a toda su familia.
Un abrazo, gracias igualmente.
Hasta pronto. Hasta.
Bueno, Javi, estamos viviendo un día un poquito especial, ¿no? Recordando muchas cosas y con grandes protagonistas de las fallas, porque ellos son también protagonistas. ¿Cómo ves tú la falla del Duque de Gaeta desde fuera? ¿Cómo la ves?
Yo la veo muy de cerca. Porque sí, afortunadamente son vecinos. Sí, ¿no? Son vecinos. Yo,
afortunadamente bueno, para nosotros, digo.
Que sabe Marcos que siempre les visito en la planta. Sí. Es un para mí es un día reservado hacer una visita a la falla, a mi falla vecina, obviamente, porque para mí son un referente. Son un referente tanto en la falla grande, en la falla infantil, en todas las actividades que lleváis. Yo siempre se lo comento a la gente. Para mí Duque de Gaeta es una falla que hace muchas actividades para los niños. Uh-huh. Yo creo que los niños tienen un motivo para apuntarse a Duque, porque, bueno, para mí, yo cada vez que paso por esa pared y repleta de premios...
Desde los nanos, sí.
Vamos, para mí tiene que ser muy, muy, muy emotivo, obviamente, todas las actividades que hacen, todo lo que se implica. Y bueno, lo que ya han comentado, sobre todo Vicente Fallos lo ha dicho al principio, no solo es ponerse a hacer algo, sino intentar dar todo lo mejor de sí, que al claro. final luego tiene todos sus frutos, y eso luego se refleja en los premios. Pues por ejemplo, ahora que habéis ganado el primer premio de Belénes, no es que venís de nueva, sino que ya claro, tenéis una trayectoria, es trabajo, es constancia, y eso yo creo que los falleros de otras comisiones, yo qué sé, cuando se meten en un concurso, uy, es que está este que gana el primer premio, está este que no sé qué. No, a ver, esto es constancia y todos tenemos que tener claro. Exacto, que eso es una de las principales virtudes que creo que tiene Duque de
Mira, Gaeta. Sobre todo el no desmoralizarse. Fíjate, nosotros ahora con el tema de Belén hemos estado 4 años y no hemos tocado bola. Nos hemos caído hasta el cuarto cuando nunca habíamos dejado estar en el podio, ¿no? Hemos estado 13 años ganando primeros premios, somos la falla más laureada. Yo siempre digo que la gente no se debe desanimar. O sea, a ti una derrota o un diferente criterio por parte del jurado con respecto a lo que tú puedas tener no tiene que suponer un palo más que te sirve nada más que para aprender, ¿no? Entonces, pues intentar mejorar las técnicas. Nosotros hasta que hemos llegado a ganar cabalgatas o canto, no sé cuánto, han pasado años, ¿eh? O sea, no es fruto
y,
de...
Y no siempre tienes que ganar el primer premio.
No, por eso te decía yo antes, claro, que es muy importante ponerte tu objetivo.
Que con estar entre los primeros claro. ya es bastante. Miras hacia atrás y dices, seguro que al resto le gustaría estar o haber ganado el premio que yo he ganado.
Mira, a mí me dio una lección, Pepa, en la Fallera Mayor del año 97. Veníamos de ganar en cuarta B, y luego subimos a tercera, creo recordar, con José Vicente Andrés habíamos ganado. Y en el 97 tenemos un segundo premio, con aquella falla de José Vicente Andrés, que era un buitre y tal. Entonces, vamos a la lectura de premios a junta. Pues yo entonces, cuando no iba nadie, ya en el ayuntamiento ya iba, que me iba yo solo, luego ya con mi novia, con mi mujer, ya con la Mariluz. Pero ahí entonces no había nadie, ¿no? Y nos íbamos a la lectura de premios. Bueno, pues aquel día fue un jarro de agua fría, porque yo tenía mucha ilusión por Pepa y por su nano, Uge, que hoy en día es directivo de los mayores, lo que era el presidente infantil. Bueno, pues aquel año nos cascaron 2 segundos como 2 catedrales, ¿no? Cuando tú optabas a todo. Y recordé toda la vida, pues, que buena parte, claro, pues nos ganó Carrera Amarilla con una falla de muy, muy chula, muy bonita, que hacía aniversario en la infantil. Y bueno, te lo vengo a decir porque yo llego a la falla y estaba todo triste, y comentando con su marido, con el nano, con tal cual, y ella misma me dijo, oye, felicitarme, soy el segundo premio de la selección. Me le dijo así, porque no me felicitáis, soy segundo premio, ¿eh? Y en ese momento te suena una campanita y dices, pero hombre, pues tienes toda la razón, Pepa, ¿eh? O sea, detrás de nosotros hay tantas comisiones que no han tenido la suerte de ni siquiera tener un palito, como nosotros hemos estado tantos años, que bueno, yo recuerdo de estar ahí esperando el periódico y un año tras ocho, y nunca estábamos. Siempre decía, nos han descalificado, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Bueno, aquellos periódicos Levante y las provincias. O sea, me dio esa lección. Me dijo, soy segundo premio. Uh-huh. Y no me habéis felicitado todavía, ¿no?
Segundo premio, ¿eh? Y un tercer premio.
Segundo premio y tercera, ¿eh?
También es muy importante.
Mira, es importante, ¿no? Jolín, entonces, cuando tú no tienes nada, quieres el último. ¿Sabes? ¿Cuánta gente vas por ahí de jurado y dices, deme un premio, a ver si podemos ir a Valencia, que todavía lo era así? Y te visten a la niña o al niño de fallito.
Sí, podemos ir al ayuntamiento.
Claro, pero es que te dicen a Valencia todavía, ¿no? Hay gente. Y te lo visten de fallitos a las 8 de la mañana, a ver si eso les vale un poquito más para ir a por su premio. Hay veces que dices, qué injusto es la vida y qué egoísta es una persona, pues que no sepa valorar un premio que no es el primero, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en todo este trabajo, al final de cuentas, estamos hablando de ti, estamos hablando de esos 25 años, pero detrás hay un grupo de personas que bueno, estamos hablando de ese premio, de ese primer premio de Belénes, pero un premio de Belénes que yo lo he vivido directamente, sí, 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 y sí. Que ahí se han pasado días, noches trabajando. Eso de eso te puede hablar, y en representación de todos ellos te puede hablar Javi, ¿no?
Bueno, claro, pues probablemente de los que más.
Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Qué pasa, Javi?
Te digo que tú tienes que hablar mucho de las horas que has pasado con Marcos trabajando, ¿no? Bueno, todos tus falleros y falleras de la comisión que han estado junto a ti en muchos proyectos, en cabalgatas, en belenes y en todas esas, en playback, porque los playback, uh-huh. Sí, efectivamente ahí están los pequeños y
los artistas
que han conseguido, pero detrás siempre hay que estar trabajando en decorados y tal, ¿no?
Hombre, hay que estar, evidentemente, como estáis diciendo bien, pues requiere un esfuerzo constante de trabajo y de aprendizaje, además, porque, jolín, estaba diciendo lo Marcos hace un poquito, que estaba escuchando, que no es llegar y besar el santo, por decirlo así, con dicho coloquial. O sea, al final requiere pues mucho aprendizaje, ver dónde te has equivocado durante años, no solo en la parte artística, sino en la parte de, pues eso, de montajes, de decorados, pero en cualquier actividad. Hemos puesto privado de ejemplo, pero vamos, en el propio Belén, en Cándida de la Soleta cuando hemos ido, cabalgatas del Niño, de la propia falla, pues intentar estar donde toca y con quien toca y con el apoyo de los artistas que han pasado los más grandes por allí. Entonces todo eso evidentemente pues requiere mucho trabajo en un equipo humano, que yo soy pues una pieza más, evidentemente pues, otras personas que no voy a ponerme a nombrar porque siempre te dejarías gente.
Claro.
Y un equipo humano que además, como bien estás diciendo, y bueno, todo el derecho del mundo lo había dedicado a Germán Marcos, que es el presidente, y ya no solamente por el cargo, sino por un poco el que está del carro, el que va siempre un poco delante, el que se tira la manta al cuello y va para adelante y nos tira a todos, y bueno, pues nos vamos uniendo los que queremos, pero siempre tira él delante, sin muchas veces ni siquiera preguntar, porque ya sabe que vamos a ver una serie de personas tirando y se echa adelante, como digo, que es un poco lo complicado, ¿no? Porque muchas veces si empezáramos a pensar en los contras antes de los pros, pues muchas cosas no ni siquiera se empezarían.
Que digo yo que bueno, ¿qué haríamos sin falleros como Javi? Pues si ya lo has dicho tú.
Javi yo lo tenía de presidente infantil, siendo yo vicepresidente de la comisión, cuando afrontamos todo este reto.
Correcto.
Javi, tuvimos que conseguir un trabajo aparte del que tenía, trabajaba en Teruel. ¿No te puedes imaginar las broncas que se ha llevado de su papá? Él le llegaba a decir que era el novio del presidente porque lo tenía tan pegado a mí. O sea, él acababa el viernes de currar en Teruel y se venía corriendo para estar todo el fin de semana currando a mi lado, ya como directivo de la comisión, en adultos. Y volverse a ir a trabajar a Teruel, se tuvo que ir de aquí por circunstancias laborales y hasta que no conseguimos un trabajo aquí cerca, pero pues no pudo el hombre desarrollar todo eso que le gustaba, ¿no? Porque es un apasionado, ¿no? Imagínate si es... Y las broncas que se ha comido de su familia por estar de noche y de día, pues como me ha pasado a mí, ¿no? Es un poco, sí, Javi, es un poco la estampa de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y ya te digo, y lo he vivido así, y lo que dices es totalmente cierto. Muchas veces ni consultamos, tiramos para adelante, porque si empezamos a valorar las contras, la mitad de cosas no las haríamos.
No arrancarías porque la lógica te haría frenar. Es que muchas veces la locura, esa fallera en este caso, que te hace tirar para adelante porque empiezas a pensar en pues no, la gente se va a descolgar o la gente, el cansancio, por tu cansancio, ya no el no querer, sino el no poder a veces, pues no va a estar, esto puede creer, esto es contra, saldrá bien económicamente o no, porque no olvidemos que la falla pues tiene que presentar al final pues de alguna manera unas cuentas, o al menos no, tenemos resultados positivos para seguir adelante, porque al final estás jugando con el dinero de un colectivo que apuesta por ti, que te, vamos, que en este caso pues confía plenamente, pero tú también tienes que demostrarle que puedes confiar en una gestión.
Lo has dicho tú, no, seguramente nos olvidaríamos de mucha gente, pero ahí está Zulima, ahí está Manolo, ahí está Honorio, ahí está...
Bueno, muchísima gente, eso sí que son mi vida, de verdad. Y además, curiosamente, una directiva, ahora que se habla tanto de feminismo, que de toda la vida ha tenido un 70 o 80% de parte femenina, ¿eh? O sea, además tiene una fidelidad extraordinaria, yo no concibo la directiva del grupo de trabajo sin las mujeres que nos rodean, ¿no? Y por supuesto, alabando la presencia de los hombres, pero tenemos una infinidad de mujeres ahí que están por delante de todos nosotros, sin duda, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien.
Además, desde el principio, además, estamos hablando de la directiva actual, pero si te remontaras a la de hace 20 años, pues que seguramente estaríamos hablando, a lo mejor no en las mismas proporciones, pero sí, pero muy parecido, sí. O sea, siempre ha sido una directiva muy marcada por la mujer que ha tirado el carro también y que le ha echado fuerza donde muchas veces los hombres hemos fallado. Y digo fuerza porque estamos hablando en directo.
Sí. Muchísimas gracias, Javi.
Oye, muy bonita la canción que habéis escogido de fondo.
Sí, de fondo. No, pero y los himnos al artista Fayer, que también no se me han pasado desapercibidos cuando han hablado los artistas. Un abrazo, amigo.
Vale, un abrazo, hablamos.
Bueno, que estábamos hablando de trabajo, estábamos hablando de la gente que cola, pero es que, vamos a ver, y al principio lo comentábamos del programa, el primer premio de Belén, el concurso de declamación está ahí. Hay que ver, yo prestaba atención al concurso de declamación. De 4 a 6 años, José García Úbeda y Iker Langara. De 7 a 10 años, Borja García, Laura García. Uh-huh. De 11 a 14 años, Javier, Elena, que han participado en el concurso.
Que algunos que se han quedado por ahí, como mis hijos, porque no han acabado de...
Que los pequeños también cuentan.
Sí, y además, ¿sabes qué ocurre? Pero además van los que tienen algo que hacer. Quiero decir, que a nosotros no nos gusta presentarnos a los concursos ni idea. Claro, tiene buenos resultados, pero es que no puedes ir a los sitios por ir. Yo creo que la labor del jurado hay que valorarla en la medida que corresponde y que, por tanto, si no estás preparado, es mejor que eches un paso atrás. Y eso mis propios hijos lo han experimentado en sus propias carnes, este mismo ejercicio en el que estaban inscritos, y al final no han estado a la altura y no han ido al último día porque no puedes ir a perder el tiempo, ¿no? Pero ellos sí, pero bueno, teníamos un elenco, estuve saludándolos a todos, me fui allá a verlos, porque yo estuve en las charlas de Músico Gomis y luego me acerqué a verlos allá a Rambleta y estuve con todos ellos, y espero pues que cuando menos, hombre, sus expectativas se vean colmadas con el aplauso, y así que lo tuvieron, y ahora pues con todo lo que podamos hacer a partir de este momento.
Ahí tenemos que añadir, que lo has comentado anteriormente, el equipo de pelota que también está ahí.
Los dos equipos, el de mayores, tenemos tres equipos de pelota, los dos infantiles, y uno de ellos está en división de honor, que están líderes absolutos y ya pues nada, una partida de ser campeones, y el equipo adulto que está líder también en su grupo en primera división.
Y el de Sabios, el de Sabios.
El de Sabios, el de Agus Fallés también.
El de Sabios.
Esa fue la sorpresa más agradable también del mes de noviembre.
El de Esgarraet, los pequeños. No hay que olvidar el concurso de playback, indudablemente, primeros de grupo.
Segundo de individual, mejor decorado, los dos intérpretes, femenino y masculino. Uh-huh. Muy bien, ahora el teatro que tienen todas las expectativas del mundo, un grupo extraordinario. Bueno, la cantera infantil. Ten en cuenta que yo te decía al principio de mi programa que fue muy importante. O sea, a mí me marcó claramente mi delegado infantil. Lo que yo he hecho de niño en mi falla es lo que me ha marcado para toda la vida. Por eso quiero que los niños estén involucrados. Por eso tenemos ese programa educativo los viernes, que los niños, sabes, que van a hacer los deberes allí con Educarte, que hay 4, 5, 6 personas preocupándose de sus estudios. O sea, los niños en nuestra comisión son fundamentales. Pero es que claro, nosotros hemos sido niños y lo hemos vivido en la medida que correspondido, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de tus hijos, hemos hablado de Luz, de Andoni y Marcos, que se involucran también.
Sí, son muy competitivos, muchas veces excesivamente.
Hay que ver lo que es. ¿Qué significa la llegada de Luz en tu vida?
Todo. Yo la conozco precisamente presentando playbacks. Ella forma parte de uno de los grupos punteros en ese momento, Márquez de Montortal, José Esteve, esa época del playback en Valencia, que fue una época dorada en la que estábamos en los concursos de Buddy, de Bunti, de Casablanca, de Canal. El concurso de juntas se hacía en Buddy entonces, ¿no? Pero empieza Canal. Yo la conozco precisamente por eso, porque yo voy presentando todos esos concursos y la conozco a ella, que forma parte de uno de los grupos extraordinarios que llegan a ser no solamente campeones en el concurso de prueba de juntas, sino durante muchos años los espectáculos tanto de la Exaltación de la Faena Mayor de Valencia como de la propia final de la corte en el velódromo. O sea, el grupo de Montortal José Esteve, que tenía una cantera ahí extraordinaria. Ahí fue mi suegro presidente, mi suegra Faena Mayor y de la corte de honor. Miembro de Junta Central Fallera, bueno, todo, o sea, ha sido todo, la que me aguanta la locura, ¿no? Cuando me la aguanta, porque vaya tela.
Mm-hmm. Uh-huh. Y ahí está, porque ahí está. Ahora no es en playback, pero sí que la hemos visto actuando en teatro. Sí. En
playback
ha
hecho hasta
septiembre.
Hace muy poquito, claro, hasta hace un par de años. Claro, está en teatro, es una extraordinaria actriz, su madre ya lo era, sus padres formaban parte del cuadro de Nacho Ordana, su madre, en su momento, y su madre es una extraordinaria actriz, y además viene de familia de actores. Mi sobrino Arturo, ahora, el hijo de su hermana, de Chelo, de mi cuñada Chelo, ha estado todo, está en la compañía con Gurruchaga haciendo Merlín por toda España. Pero es que ya su primo hermano, Miguelo, su tío, pues ha hecho películas, teatro, forma parte de la compañía de María Guerrero. O sea, viene de cantera de artistas.
Uh-huh. ¿Y para Luz qué significa la llegada de Marcos a su vida?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues todo, todo. La verdad es que todo. Es esencial en mi vida, pero bueno, bien, la verdad es que muy bien.
Bueno, habéis tenido muchas vivencias, ¿no? En lo que se refiere a la falla, ¿no?
Hombre, claro, 25 años dan, bueno, 25 y los que llevábamos antes, pero 25 de presidente dan muchas vivencias, sí, muchas.
Uh-huh. Que nosotros llevamos juntos más de la mitad de nuestra vida, llevamos 31 años juntos. Uh-huh.
Recientemente habéis cumplido aniversario, el 23 sí, de octubre, lo sí, sé porque además es mi cumpleaños.
Sí,
¿no?
¿Verdad? Sí, sí. Pues uh-huh. Sí, hombre, claro, es que llevamos toda la vida y entonces, claro, compartiendo falla y la locura de casa, pues es tremendo, claro que sí.
Uh-huh. Bueno, pues Mariluz, como ya digo, ahí estáis y nada. Decirte que durante este programa pues, hemos tenido distintas intervenciones para revivir un poco esos 25 años de Marcos como presidente.
Hombre, en 25 años han habido momentos buenos y no tan buenos, pero bueno, yo creo que al final te quedas con lo bueno, ¿no? Que es lo que realmente te importa. Y lo que realmente recuerdas, y de esos han habido muchos. Uh-huh. Yo creo que 25 años dan para mucho. Él es un gran... no es que manden la comisión, pero bueno, él los lleva muy bien y tiene un gran equipo, pero él siempre va delante de todos, que eso también marca mucho.
Uh-huh. Es que ocurre que la familia no vive tan intensamente los éxitos, pero sufre mucho los fracasos, ¿no? O los malos momentos, porque claro, al final, y hemos pasado, bueno, desde tener paparazzis en la puerta con aquella falla que no se quemó a cualquier historia, ¿no? Y sí, eso afecta mucho también familia.
Habría que hablar de ella también. Y con esos dos grandes pequeños que recientemente han cumplido 14 años, ¿no?
Ya están ahí.
Sí, sí, esta semana. También esta semana pasada.
También trabajando por la falla, los hemos visto ahí en los playback, que también se involucran lo suyo y que tienen muchas horas de ensayo, ¿eh?
Muchas. Además, mis hijos, si les quieres castigar, diles que no van a la falla. No les quites o la play o lo que sea, ¿eh? Diles que no van a la falla o que no van a ensayar, y es cuando ellos realmente su castigo, ¿no? O una comida o lo que sea. Ellos lo sienten más que le puedas quitar el móvil o que le puedas quitar cualquier cosa. Sí, la verdad es que ellos se han criado allí. Entonces, como se han criado allí, pues es lo que sienten. Y bueno, yo pienso que es bueno. Es bueno que estén en la falla con su grupo de peñeta, que tiene una peñeta allí de la misma edad. Y es bueno que estén, porque pienso que la falla les da mucho y son una gran familia. Yo creo que sí, que es bueno.
Sí, los primeros amigos de ellos son los hijos de nuestros amigos de la infancia.
¿Eh? Sí, que además añoran el antiguo casal, ¿eh? Es una anécdota.
Claro, sí, bueno, ahí están en el escalón todavía. ¿Sí?
Añoran el antiguo casal. Muchísimas gracias, Luz.
Gracias a ti.
Un besito.
Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, no nos queda más tiempo, Marcos. Bueno, tendremos que hacer un segundo programa.
Lo agradezco enormemente. Bueno, ha sido muy bonito y muy emotivo.
Nos queda una hora. Yo tengo que pedirle disculpas a Javi Mozas.
Al contrario, ha sido un placer oír a Marcos. La verdad es que es una persona que conozco muchos años. Uh-huh. Y bueno, seguir viviendo de cerca la falla Duque de Gata como la tengo, pues es un placer.
Y también pedir disculpas a Quique Collado, que le teníamos que haber llamado, no ha sido posible, pero hay que decir que presenta su libro Arte, Fuego y Tradición, El mensaje de las fallas, Patrimonio de la Humanidad, que lo presenta el viernes día 14 a las 19 horas en el Salón de Plenos de la Junta Central Fallera. Pero ojo al dato, que a Quique Collado lo tendremos en el próximo programa para que hable de esto y mucho más, y hablaremos también en el próximo programa sin falta. Es una cosa que tenemos pendiente de Blos Platja y de su can de la Estoreta. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Marcos.
Muchas gracias. Ha sido muy emotivo, muy bonito. No esperaba tantos amigos y me alegra enormemente haberlos podido saludar, por supuesto, y haber estado con vosotros aquí en algo tan chulo.
Uh-huh. Sari, muchísimas gracias por tu control técnico. Muchísimas gracias por ese control de tiempo, que sin él... creo que nos iríamos mucho más allá de la hora. Gracias.